en definitiva lo que se está discutiendo son dos proyectos de país, ¿no? Entonces claramente se está, desde cada sector está impulsando cuál es el, la visión de país que tiene, ¿no? Y está claro que desde la oposición están proponiendo una vuelta a un esquema de país que ya hemos visto y que ya hemos padecido, ¿no? Con el ajuste, con el tema de las privatizaciones. Y bueno, desde nuestro lugar, impulsando otro proyecto de país, esto es en definitiva lo que se está discutiendo en las PASO, ¿no?
Eso me llama la atención, el hecho de que la oposición no esconde la idea de volver a aplicar recetas que ya se aplicaron con una frustración enorme para en Argentina. Quiero decir, no hay una cuestión de mentir o de disfrazar algo, ¿no? Ayer lo de Bullrich, por ejemplo, con el tema del
blindaje,
del blindaje, bueno, y otros casos más. Pero como una cuestión explícita en ese sentido.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que recordemos la campaña de Macri o el debate de Macri-Scioli, cuando Scioli decía todo lo que iba a pasar y Macri le decían, ¿qué te convertiste, Daniel? Y directamente ahora Bullrich cuenta lo mismo que decía Scioli que iba a ser el macrismo, directamente lo cuentan como fuerza o como casi publicidad de campaña. Pero nosotros estamos contándole a los vecinos también qué es lo que se discute y en el fondo qué se vota. Nosotros queremos un país que siga apostando al trabajo, a la producción, un país con 40 vuelos semanales en San Martín de los Andes. Queremos que el previaje siga, pero además queremos resolver los problemas que todavía no hemos resuelto, como el tema de la inflación. Para eso hace falta en la Argentina resolver cuestiones de generación de divisas. Básicamente ese es el principal problema que tenemos y para eso definimos políticas energéticas como las que diagramamos en la Secretaría de Energía y que hoy están dando grandes resultados y en los próximos años van a seguir incrementando las divisas para el país, pero entendiendo que la Argentina sale adelante pagando sus deudas, porque el peronismo es pagador serial, así como hay otros espacios que son endeudadores seriales, otros pagadores seriales, pero se paga con más producción, más trabajo, más actividad, ¿no? Con el ajuste o sacando o dejando gente afuera, digamos. Este es lo que se discute básicamente. Y bueno, y venimos lanzando la mesa Massa Presidente en la provincia de Neuquén, mesa en la cual hay integrantes de San Martín, como Guillermo, como Fernanda, como Marcela Valenzuela, de la mesa provincial de Massa Presidente, pero que la semana que viene vas a tener a los candidatos acá recorriendo seguramente a los hombres y mujeres de Massa en Neuquén. Va a estar Pablo Todero, Vane Vivero, el Chino Sánchez recorriendo el sur. A mí me tocó venir un poco antes a traer material, la boleta, que para nosotros es muy simbólica, es importante, porque bueno, en Neuquén que tenemos un voto electrónico, ahora militar una campaña con la boleta de papel, la verdad que a nosotros nos gusta. Ahí están los nombres, las caras de todos los candidatos, de todas las fuerzas políticas, para que los vecinos miren, comparen, busquen, se informen. Pero básicamente lo que estamos decidiendo este año es si la Argentina sigue apostando a la producción, al trabajo, al desarrollo, al turismo, o volvemos a un esquema financiero que tanto daño nos hizo, con industria cerrando, con un país paralizado. Ahí me tocó en la Secretaría de Energía medir y llevar adelante los indicadores energéticos, y ese país de Macri no demandaba energía. Recordemos ese apagón regional, porque fue más que la Argentina, un día del padre en un país que no consumía energía y sin embargo un corte de electricidad, y a mí me tocó batir los récords históricos de demanda de energía eléctrica en verano, en invierno, en día de semana, en sábado y domingo, los récords históricos de venta de combustible. O sea, si el país consume energía, consume combustible, es que ese país se está moviendo, aún con falencias que todavía tenemos y son muchas, pero digo, la salida está con la gente adentro, con más trabajo, con más producción. Creemos en esa receta, que es una receta bien peronista, básicamente.
¿Qué significa el hecho de, bueno, crear esta mesa de acompañamiento a Sergio Massa dentro del justicialismo neuquino? O sea, ¿qué es lo que toman el justicialismo neuquino de la precandidatura de Massa para acompañarlo, precisamente?
Sí, en realidad esta mesa excede al justicialismo neuquino. O sea, es una mesa donde se incorporan otras fuerzas políticas y otras fuerzas gremiales, es importante. En la reunión que se hizo en Neuquén estuvieron representantes, se iba a nombrar de petroleros, de la UOCRA, de comercio, farmacia y, bueno,
panaderos,
saneamiento,
casi, o sea, todos los sindicatos,
casi
jerárquicos,
casi todos los porteros, sindicatos y otras fuerzas políticas, inclusive, digamos, fuerzas afines que apoyan a la candidatura de Massa. Mm. O sea, obviamente desde el eje, el peronismo es columna vertebral del Frente de Unión por la Patria, es mucho más amplia el compromiso para el apoyo a Massa presidente, que expresa, entendemos nosotros, una candidatura que claramente es beneficiosa para Neuquén, porque recién hablábamos del tema de Aerolínea. O sea, ¿qué significa en concreto este planteo que hacen desde Juntos por el Cambio con las privatizaciones, ¿no? O sea, recién mencionaba Darío los 41 vuelos semanales que tenemos a Aerolíneas, pero hay que recordar que en San Martín, cuando Aerolíneas estaba en manos privadas, con suerte teníamos en temporada 5 vuelos semanales. Además de eso, hoy el aeropuerto de San Martín de los Andes no tiene derivaciones, que no es un tema menor. Acá en San Martín de los Andes se discutió hasta el cansancio, inclusive había proyectos de llevar el aeropuerto a Rinconada, y esto se resolvió por la capacidad técnica de los pilotos y de los técnicos de aerolínea que encontraron el sistema para que el aeropuerto sea operable. Lo mismo YPF, o sea, ¿qué sería de Neuquén, o qué pasaba en Neuquén con una YPF en manos privadas? O sea, si hoy estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, el desarrollo de Vaca Muerta, la posibilidad que hoy se está discutiendo en el Congreso también del GNL, desarrollar el gas natural licuado, es porque hace 12 años, en el 2012, ¿sí? En el 2012 se tomó la decisión de reestatizar YPF. Esto no sería posible en Neuquén. Y así se puede hablar de muchas otras cuestiones. Esto es en concreto, o sea, que funcione bien Vaca Muerta significa mucho más empleo. El horizonte es incorporar muchas más inversiones para la pequeña empresa, mucho más personal, pero también mucho más ingresos para la provincia por regalías. Uh-huh. O sea, en mis tiempos de diputado provincial se aprobaban los presupuestos provinciales, todos con déficit y todo con financiación. Se financiaba los gastos corrientes con endeudamiento.
Sí.
¿Sí? Y a partir de este ingreso de regalías tenemos en la provincia de Neuquén un superávit fiscal, desde nuestro punto de vista mal manejado, porque pese al superávit fiscal tuvieron en la última, digamos, en los últimos tiempos, hace un poco más de 30 días, 60 días, esto que se creó como el fondo anticíclico, tuvo que ser cambiado su destino para gasto corriente, en definitiva para financiar el déficit del instituto, que esto significa que el Tesoro de la provincia no tenga que financiar este déficit. O sea que pese a haber más ingresos, todavía la provincia tiene dificultades para llevar adelante sus responsabilidades centrales, ¿no? Uh-huh. Como salud, educación, vivienda. En San Martín de los Andes tenemos declarada la emergencia habitacional, la emergencia educativa. Bueno, esto es lo que estamos viendo en la provincia. Y por eso vemos que en la candidatura de Massa y en el Chivo Rossi vemos esto que decía Darío, sí, un proyecto bueno de producción y de desarrollo con la gente adentro, ¿no? Nosotros en el tiempo de que se planteó la reforma electoral también en la legislatura de la provincia de Neuquén, desde nuestro bloque planteábamos que, digamos, una fecha cercana a las elecciones para que no haya este tiempo entre una elección y la asunción de las nuevas autoridades. Pero obviamente no tuvimos respaldo del bloque del MPN y sus aliados, porque, bueno, digamos, en términos electorales, el MPN siempre busca esta fecha porque tiene, digamos, ventajas electorales. Claro. En esta fecha. Pero en términos institucionales creo que no es el mejor sistema, ¿no? Mm. Como planteábamos otras cosas también en esa reforma, pero bueno, no tuvimos, digamos, el apoyo necesario. O sea, rechazamos el voto electrónico y demás como un mal sistema, pero bueno. Pero bueno, ahí se impuso porque en ese momento claramente quien gobernaba Neuquén, Omar Gutiérrez, actual gobernador, en ese momento era, lo decía Darío en forma permanente, era el mejor alumno de Macri. Y como Macri estaba impulsando la reforma del sistema electoral por la boleta electrónica, que finalmente no prosperó a nivel nacional, rápidamente en Neuquén, hicieron los deberes y la impusieron en Neuquén.
Un sistema similar al de la Ciudad de Buenos Aires, que está cuestionado aún hoy, todavía hoy, en pleno proceso electoral, digamos.
Sí,
también.
Sí, es cuestionado. Si vos participaste en las últimas elecciones, sí. A mí me tocó votar en el San Pablo, entonces la gente votaba a la vista de generales y había algunos vecinos y vecinas con dificultades de comprender el sistema. Y era bastante incómodo, ¿no? Porque tenía a la vista de todos aquellos que esperábamos, tenía esa dificultad, se tenía que hacer ayudar, digamos, era una situación incómoda. Inclusive algunos estaban, que habían, digamos, ajustado un poco la atención en el voto, determinaban si el que votaba boleta única, sí, o cortaba boleta, porque se notaba. Entonces, sí, realmente creo que además, bueno, claramente, mira, yo recuerdo que en ese debate, y termino con esto, en ese debate nosotros apelábamos en la crítica a lo que había sido un fallo de la Corte Suprema en Alemania, que volvieron de este sistema para boleta de papel, y muy sencillo lo decían, no hacían grandes argumentos, pero decían que los votos tenían que ser verificables para cualquier votante en cualquier nivel de conocimiento. Claro. Y esto no te lo da, porque uno pone ahí, después uno no sabe, no puede verificar, más allá que después se cuente. Cuando uno va al cuarto oscuro, mete en el sobre, cierra y lo pone, uno cualquiera, más allá de su nivel de conocimiento, más sabe que está votando. Sí. Esta era la razón por que esgrimía, y además, bueno, además de esto, son vulnerables técnicamente, ¿no? Y los diseños quedan también a expensa de las empresas que ofrecen el servicio.
Todo eso viene a cuento de que Darío Martínez, como decías, habías venido con las boletas, digamos, la vieja boleta impresa, porque ahora es una elección nacional, y en Nación se vota efectivamente con el sistema tradicional de boletas. Vuelvo al tema de la campaña, Darío, Guillermo. Massa está planteando en estos días cierta especie de autocrítica, ¿no? Él dice, tenemos que hacer una autocrítica para ver desde dónde nosotros arrancamos y cómo podemos resolver lo que está pendiente. Y vos, Darío, recién también hablaste dos veces, dijiste, de temas pendientes. ¿Cuáles son esos asuntos y cómo debiera trabajar el próximo gobierno de Unión por la Patria respecto de esos temas pendientes?
Yo creo que hoy el cuestionamiento en el electorado más grande a lo que está pasando en la actualidad es la inflación, el proceso inflacionario, el poder adquisitivo, el salario real que aprendimos de Perón, de mantener el salario real, está costando. Y eso tiene que ver con la dificultad que tiene la Argentina principalmente de producir divisas. Ahí hay un hueco. Hoy, de hecho, hay muy pocas divisas. Gran parte de las divisas se tienen que destinar al pago de los intereses de la deuda. Pero la Argentina, para ponerlo blanco sobre negro, ni siquiera produce los dólares suficientes para pagar los intereses de la deuda que nos dejó Macri. Entonces, ese es un gran problema. Y eso hay que resolverlo, no se resuelve de un día para el otro. Pero sí, este gobierno ha tomado grandes decisiones con respecto a eso, sobre todo en materia energética, las obras de oleoducto Duplicar Plus, Punta Colorada, Río Negro, Otasa, nos va a permitir un excedente en cuanto a la producción y al consumo de barriles del orden de los 800.000 barriles. Para tener una idea, la Argentina consume 400.000 barriles diarios, y solo Vaca Muerta, en el 2026, en función del lineamiento que definimos en la Secretaría de Energía, va a producir 1.030.000 barriles. Solo de Vaca Muerta ya tenemos un excedente de 600.000 barriles, y si a eso le sumás lo que las otras cuencas producen, vamos a estar en 800.000 barriles por encima de lo que el país necesita. Con lo cual, ahí estás hablando solo en crudo de 23.600 millones de dólares de ingreso al país, dólares billete, que es lo que necesita, y si le sumás el gas, dejar de importar por el Néstor Kirchner, son otros 4.000 millones de dólares, y si se avanza con la ley de GNL, son en el orden de 10.000 millones de dólares adicionales. Ahí vamos a conseguir un pie similar y quizás superior al del campo, para ingresar dólar a Argentina. De esa manera podemos empezar a hacer frente a los pagos de la deuda, pero también a tener los insumos necesarios para que el resto de la industria funcione, porque hay un componente en toda la producción de la Argentina de importación de algunos elementos, y eso nos para de otra manera en cuanto al proceso inflacionario. Pero digo, eso lo va a poder encarar de manera decidida el próximo gobierno, porque va a tener estas decisiones que se tomaron en este gobierno. Así como hace 10 años o 12 Cristina tomaba la decisión de volver a tomar el control de YPF, y hoy estamos hablando de récord histórico de producción de gas y petróleo, digo, no es que de un día para el otro las soluciones, pero ese es el camino, y ese es el camino en el cual tiene que seguir la Argentina. Mientras tanto, hay que ver cómo se disputa este gran tema que es la inflación, y cómo se acompaña con paritarias, digamos, porque si encima de tener inflación no tenés paritaria, tenés una caída del salario. O sea, todos los meses te alcanza para comprar menos kilo de papa, para sacar la cuenta fácil. Y si avanza este sector que está diciendo no a las paritarias, flexibilización laboral, modificación a la ley previsional, digamos, todo eso es lo que nosotros decimos claramente que estamos en contra y que vamos a seguir sosteniendo. Para nosotros las jubilaciones son un motor que da dinamismo a la economía, es como el previaje, o sea, ese dinero viene y lo consume. Recién hablábamos antes de entrar a la radio de los meses que del previaje para sostener en baja la actividad turística en la temporada baja. Bueno, la jubilación es lo mismo, el jubilado a la mínima se gasta el 100% de esa jubilación, pero se la gasta en el barrio, en el, no es que va a ir a comprar dólares o va a viajar a Miami a ver a Messi. No, lo va a consumir, y eso dinamiza el mercado interno, eso moviliza la actividad, y es por eso que hoy tenemos un proceso inflacionario fuerte, pero también tenemos un nivel de actividad importante. Ahora hace falta que esa distribución no se la quede en 4 o 5, sino que, digamos, le llegue a toda la sociedad. Y eso es lo que se está disputando de cara a lo que viene. Digamos, si salimos del lugar de endeudamiento que nos dejó el macrismo, con más producción, más trabajo, con la gente adentro, o si salimos con ajuste y expulsando del sistema. El problema es que la Argentina que se imagina ese sector es para 4 o 5 millones de argentinos. Y los otros 36, digamos, somos mucho más que 4 o 5 millones de argentinos. Entonces es un sistema pensado para poquitos que ya vimos que no funciona y que nos deja consecuencias muy, muy grandes, como las que nos dejó. 4 años de Macri hicieron mucho daño a generaciones que están por venir, que van a seguir endeudados, pagando una deuda mal tomada, gastada. Vos calculá que nosotros hicimos Néstor Kirchner sin plata, tuvimos que sacar una ley del impuesto solidario, que dicho sea paso, el MPN la votó en contra, y sin embargo el otro día cuando inauguraban el Néstor Kirchner estaban el gobernador electo del MPN y el actual del MPN aplaudiendo la obra, cuando ni siquiera nos daban la herramienta para generar el financiamiento de una obra tan importante. Pero la gestión de Macri tuvo 45 mil millones de dólares, no se le ocurrió hacer el gasoducto, no se le ocurrió hacer las obras de infraestructura que necesitábamos o que sigue necesitando la Argentina. Así que todavía hay mucho por hacer en la Argentina, hay mucho por hacer en Neuquén. Es necesario que las bancas tener diputados nacionales como Guillermo, que en este caso nuestro candidato es Pablo Todero, Vanessa Vivero, que son los hombres y mujeres de Massa en Neuquén. Y el chino de parlamentario, hace falta esa representación desde acá también, construir ese mejor país, pero además llevar los planteos que tienen que ver con las necesidades. Pablo acaba de presentar un proyecto, o sea, de diagramar un proyecto, y lo va a presentar cuando suma como diputado nacional, para que en el directorio de parques nacionales haya representación neuquina en una silla que además, similar a lo que tiene YPF, que va rotando en el directorio, participación de las provincias, en este caso neuquinas, porque el 10% de la superficie de la provincia de Neuquén es parques nacionales. Y en esa representación, esa silla también, que haya de las comunidades, que haya de las localidades, que donde hay parque nacional. Así que digo, es muy importante que la gente vote un diputado nacional que vaya a defender y a construir un país mejor, pero desde Neuquén, desde una visión bien neuquina como la que tiene Pablo Todero. Así que estamos muy contentos en esta mesa de Massa Presidente, y seguramente la semana que viene lo van a tener a él escuchando muchas de sus ideas, y Vanessa también, Vanessa Vivero. Hoy hacemos un par de radios en San Martín, yo ya me voy a Zapala y Mariano Moreno, que vamos a seguir la actividad ahí, para luego ir a Chosmalal con Silvia Zapá, que también nos va a estar acompañando.
Va como última pregunta, como para ir redondeando también la charla, pero siguiendo este alineamiento que vos planteabas, Darío, ¿esto significa que la rentabilidad de esta matriz energética que vos describías no es a un futuro lejano, sino que los dividendos van a ir apareciendo progresivamente a medida que se consoliden estas obras? Eso entiendo yo.
Mirá, ya si me permitís, sí, simplemente ya están apareciendo. A tal punto, antes de ayer se batió el récord histórico de producción de gas en la historia de la Argentina en no convencional. Y déjame decirte además que cuando yo asumí en agosto del 2020, nuestro problema no era el gasoducto, nuestro problema era que no había gas. La Argentina tenía un declino del 8,5% anual. Y vos el gas que no producís acá, lo tenés que ir a traer en un barco, lo tenés que pagar en billete de dólar y mucho más caro de lo que nos sale producirlo acá. Así que nos sentamos con mi equipo, diagramamos el plan gas. Fue tan exitoso que rápidamente armamos toda la obra de infraestructura de gas para todo el país, llama Transportar Producción Nacional, cuya obra más emblemática es el Néstor Kirchner. Y también déjame decirte que lo hizo una vecina de San Martín de los Andes. Maggie Videla, mi subsecretaria, fue la que diseñó y me trajo, esto es lo que hay que aprobar. De su puño y letra salió el trayecto del Néstor Kirchner.
Muy trabajadora,
Maggie. Sí, sin lugar a dudas. Pero fíjate que se daba tiempo para diagramar al Néstor Kirchner, pero también para la red de gas de la Comunidad Vera. Digamos, esto es lo importante de los funcionarios con arraigo peronista, digamos, que todo es importante porque saben del problema de la gente. Pero bueno, hoy estamos más que orgullosos, algo que desde un papel lo transformamos en una resolución declarándolo estratégico nacional. Luego inicié el decreto para la licitación del Néstor Kirchner y el otro día ver la inauguración, a pesar de esta perlita, digo, de que los que aplaudían eran los que no nos daban el financiamiento, pero nos llena de orgullo. Por eso seguimos necesitando en la Argentina un gobierno que se anime a estas cosas. Como hace varios años Cristina, el coraje de volver a haber tomado el control de YPF, con el Néstor Kirchner en este momento. Y algo que nadie sabe, se está haciendo en la Argentina Oldelval Duplicar, que es la obra más importante de la historia de la Argentina en materia de transporte de energía. Y en este momento se está haciendo. Lo que pasa es que no es visible y la verdad que eso también va a cambiar este eje que nos va a permitir generar más, otra pata donde generar divisas y no tener siempre la dependencia del campo que te dice te liquido o no te liquido, depende si me das más. Digamos, esa especulación horrible que hace un sector de la Argentina con las divisas, la verdad que va, por lo menos va a haber otro pie similar en volumen que va a generar también divisas para que la Argentina salga adelante de este atroz endeudamiento que nos dejó la gestión anterior. Y eso es dentro de 2 años. Ya estamos exportando, después de 12 años volvimos a exportar crudo a Chile, después de 15 años, al revés, después de 12 años volvimos a exportar gas a Chile, después de 15 años volvimos a exportar crudo a Chile. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina.
Entonces, atado a esto, a esta proyección, la pregunta es, hoy se habla de la crisis en tema de campaña, obviamente también la oposición, casi como corresponde políticamente, hace uso de los puntos débiles como la inflación. Pero, ¿qué pasa dentro de 2 o 3 años cuando comience a generarse este flujo de divisas? ¿Se va a centrar, debiera centrarse la discusión hoy de qué vamos a hacer con ese dinero que va a ingresar extra y que hoy no está? Digamos, ¿la redistribución de esos ingresos se tiene que discutir o no en campaña? ¿O es como muy pronto?
No, claro que se tiene que discutir. Creo que es la gran discusión y es el gran tema desde el peronismo, es el tema de la producción, pero también la redistribución del ingreso. O sea, claramente, desde Juntos por el Cambio vienen en contra los derechos logrados por los trabajadores. El otro día hablaba Patricia Bullrich de eliminar la ultraactividad dentro de los convenios colectivos de trabajo. Esto significa si en dos años no hay modificación o convenio, no hay acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, en lugar de mantener la base de lo que se llegó a ese convenio, se retrocede a lo que es el piso mínimo, que es la ley de contrato de trabajo. O sea, digamos, claramente esta es la postura de lo que están llevando, y claramente este es el desafío que tenemos por delante, de una mayor distribución. Obviamente, con estos mayores ingresos, le agrego que falta una parte del gasoducto Néstor Kirchner de Saliqueló,
claro,
a San Jerónimo. Eso nos permite llevar el gas al norte, inclusive exportar el gas a Brasil. Y también está el tema, empieza el mes que viene, ahora de aquí a diciembre, empieza también el primer pozo exploratorio para desarrollar el offshore en el pozo Argerich frente a las costas de Mar del Plata, que ahí se están hablando, por lo menos de la Secretaría de Energía, los técnicos de YPF, en sociedad con Equinor, se está hablando de una posibilidad, un potencial como de Vaca Muerta. Obviamente todos estos dólares que ingresan al país tienen que ser, digamos, destinados a un mayor, digamos, inversión en infraestructura para, bueno, para mejorar la capacidad de producción en el país, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta una mayor distribución de los ingresos y de la riqueza, ¿no?
Antes de agradecerles una vez más y cerrar, nos escribe Silvia, que es un oyente, habitualmente siempre participa también con sus comentarios. Me parece que es inherente o atinente a mencionar lo que ella está planteando, algún posicionamiento por el tema de Jujuy. Y esto tiene que ver también con la discusión de la campaña, ¿no? El gobernador actual de Jujuy es precandidato a vicepresidente por una de las agrupaciones. ¿Qué pasa con Jujuy? ¿Cómo ven ustedes hoy la situación?
Desde mi lugar como diputado nacional, firmé un proyecto de ley para la intervención de Jujuy. ¿Sí?
¿Intervención de los tres poderes?
Intervención federal de los tres poderes de Jujuy. Mm. Obviamente tenemos dificultades en el Congreso porque es una decisión del Congreso. ¿Sí? Mm. Creo que lo que está pasando en Jujuy es sumamente grave, por eso bueno, acompañé con mi firma este proyecto.
¿Y coincidís, Darío, con la lectura que se hace de que lo que sucede hoy en Jujuy no es detonante
duda.
De
pero la no situación de los recursos, o sea, naturales? Queremos que suceda todo eso, que queremos que suceda lo mismo que en Jujuy en toda la Argentina, voten a Morales. No va a ser otro Morales el que va a asumir de vicepresidente que el que es hoy gobernador. Nosotros no queremos que pase en la Argentina lo que está pasando en Jujuy. Y siempre hay una discusión. Nosotros como neuquinos siempre la constitución es muy clara. Tratamos de respetar las autonomías y es así como corresponde de las provincias. Pero bueno, no queremos que pase en la Argentina lo que pasa hoy en Jujuy. Por eso creo que, salvo aquel que quiera que pase eso, bueno, tienen en Juntos por el Cambio esa propuesta. Nosotros estamos totalmente en contra y por eso le estamos planteando a los argentinos. No es lo que se discute en esta elección, no es menor, no es... No va a pasar nada si voto una cosa o la otra. No, no, no somos lo mismo, no representamos lo mismo, no queremos lo mismo. Pero bueno, la verdad que lo decide el electorado con su voto. Y nosotros queremos una Argentina con más trabajo, con más desarrollo, siempre con más derechos. Y sobre todo, vos lo decías recién, la materia pendiente ahora es la redistribución. Nosotros tenemos una economía que está funcionando a full, pero no hay una buena redistribución. Digamos, ese es el paso que sigue. Sintonía fina, le diría a Cristina en su gestión. Digo, esto es lo que nos está pasando. Pero bueno, haberse levantado de la pandemia, de la guerra, de todos los conflictos que tenemos, con más actividad, más trabajo, no fue fácil. Hay que seguir en ese camino. Ahora falta que le llegue a mejorar esa redistribución y que el salario real en el bolsillo de la gente crezca.
Hablando de redistribución, ahora sí, la última, nos escribe Cristina Vecina, de San Martín, pregunta con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, si la matriz energética que vos describiste, el gasoducto más el resto de las obras que se están haciendo, va a permitir llevar gas a las provincias, a los pueblos, a los barrios. ¿Esto tiene que ver con, va toda la exportación o qué pasa con el mercado interno?
No, al revés. Justamente está diseñado con una visión bien peronista, pero porque además es lo que necesita la Argentina. Néstor, toda la obra de transportar producción nacional está diseñado para llegar a todo el país con gas argentino y no tener que traer más barcos. Digamos, este es el objetivo y el eje principal que le di a May en cuanto al diseño del transportar producción nacional. No tener que importar nunca más barcos y tener gas en todo el país. La matriz energética de la Argentina básicamente es en base a gas, o sea, se genera, además del gas para la calefacción, se genera electricidad con gas. El 60% de la energía que se genera es en base a gas, centrales térmicas. Entonces, está pensado para llegar a todas las centrales térmicas y para darle factibilidad a todas las localidades del país. Ahora, ¿qué nos pasa? Es un círculo virtuoso, porque si nosotros llegamos con gas, por ejemplo, neuquino, al norte del país, por eso la reversión del gasoducto norte también es una obra importante, nos va a permitir tener gas en el norte del país, cosa que está en peligro porque Bolivia tiene un declino muy fuerte y no tiene más gas. Pero además, usando los mismos caños de Bolivia, además de tener gas en el norte del país y en todo el país, nos va a permitir llevar ese mismo gas usando sus ductos a Brasil. Pero el potencial de Vaca Muerta alcanza para todo el gas de la Argentina, para todo el gas de la región, Chile, Uruguay, Paraguay, sin dejar sin gas a la Argentina, que es el primer paso del Néstor Kirchner, y además para exportarle al mundo GNL, digamos, la capacidad y las reservas que tenemos son muchísimas, eso genera mucha regalía para la provincia de Neuquén, y luego nos queda otra discusión. Ya con lo que definimos la Secretaría de Energía va a ser que a Neuquén en los próximos 3 años ingresen 13 mil millones de dólares solo de regalías. Ahora hay una discusión de los neuquinos puerta adentro. ¿Qué hacemos con eso? Si empezamos a resolver los problemas estructurales, si generamos un piso de ciudadanía para que primero todos los neuquinos tengan gas, es increíble, todos los neuquinos tengan cloaca, asfalto, luz, agua, un piso de ciudadanía por debajo del cual no esté nadie, pero también educación, salud, y luego las obras estratégicas. Si asfaltamos una vez por todo el ingreso al Cerro Chapelco, si hacemos el puente de la Rinconada, si dejamos tener puentes de una sola mano, hay como 7-8 puentes de una sola mano en la provincia de Neuquén y hablamos de seguridad vial, si terminamos las obras necesarias en cuanto al RAWE, y podría seguir hablando, digamos, es una discusión de los neuquinos que nos la tenemos que dar porque seguimos votando de la misma manera que hace 50 años y seguimos teniendo los mismos resultados.